Nos fijamos ahora en este espacio con gestoras de fondos. Nos vamos a acercar en concreto a una que acaba de ver la luz aquí en España, de conseguir la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de lanzar su primer fondo. Se trata de Successful Capital y su particularidad es que se trata de una gestora de capital riesgo. De modo que vamos a comprobar cuál es el punto en el que está ahora mismo este segmento concreto de mercado. Lo vamos a hacer con uno de los cofundadores de la gestora, que es Fran Piera. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Encantado.
Bueno, son tres socios los que están detrás de este proyecto, que ya es una realidad, lo estamos contando, porque han puesto en marcha el primer fondo. ¿Qué les ha llevado a lanzar una gestora de este tipo, una gestora de capital riesgo?
Bueno, en realidad el socio es único, somos tres gestores por el Consejo de Administración. El socio único soy promotor, soy yo, y me acompañan el proyecto Dani Romi y Jordi Aranega.
Sí.
Bueno, creo que era el camino natural, ¿no? Quiero decir, después de 10 años invirtiendo en capital riesgo, de haber montado un pledge fund en Barcelona que se llamaba Successful Ventures, que, bueno, fuimos los en business angels más activos del año 2019 en España, con casi 40 compañías invertidas, habiendo retornado 4 veces el capital invertido en el pledge fund con apenas la venta de 5 compañías, restando los 22 en portfolio. Tocaba regular vehículos. Podíamos haber gestionado o hosteado el primer fondo de otra gestora, pero pensamos que esto es un camino largo, que no va a ser nuestro último, lógicamente, nuestro último fondo, que esperamos sea el primero de muchos, y lo mejor para ello era tener una gestora propia. Y bueno, eso es el camino en el que me embarqué hace pues ya año y medio más o menos, y bueno, al final ha dado sus frutos y hemos obtenido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que pues nos permite lanzar nuestro primer fondo, Successful Fund 1 CCR.
Por tanto, un solo fondo, tres gestores, y la idea es especializarse en algún nicho concreto del mercado dentro de este segmento tan amplio del capital riesgo.
Sí, eso evidentemente es venir haciendo lo que ya hacíamos hasta la fecha, es decir, continuar invirtiendo en etapas súper incipientes, súper muy, muy, muy early stage, en proyectos casi en fase de ideación, apenas simétricas, y en tecnologías disruptivas de última generación. Es decir, no es hacer nada distinto de lo que veníamos haciendo hasta ahora y que tan buenos resultados nos ha dado, con lo cual, especialización sí, invertimos en pure technology, en software, para que nos entendamos, en nada que tenga assets tangibles o físicos, y invertimos lógicamente en tecnologías muy escalables, sosteniblemente escalables, y que lógicamente tengan un mercado ingente detrás, y que proporcionen una diferencia o una ventaja competitiva a nuestro founder frente al resto.
¿Y hay cantera? Es decir, ¿estamos en un momento de creación de startups interesantes ahora mismo en este nicho de mercado en España? Porque se van a centrar en proyectos españoles, ¿no?
Sí, sí, sí. Invertiremos aproximadamente el 90% en proyectos españoles. Siempre nos dejamos un 10% por si alguien no se enamora de fuera, pero eso significa que vamos a invertir prácticamente la totalidad del fondo en proyectos españoles, y evidentemente sí hay cantera, y además de calidad. Quiero decir, un poco, siempre digo que los fondos super early stage somos bastante impermeables a los movimientos macroeconómicos, ya sean recesos o crecimientos exasperados, con lo cual la cantera está y se mantiene. Cuestión diferente es que los fondos estemos más activos o menos, y que el dinero fluya con mayor o menor facilidad. Pero desde luego la cartera existe, y los recesos económicos o macroeconómicos suelen ser épocas de grandes oportunidades, así que es una época excelente para invertir, y en España por suerte tenemos proyectos de altísima calidad tecnológica.
Luego hablamos un poquito del momento en el que está ahora mismo todo este sector, pero hablaba antes de algunas pautas, algunas características, ¿no?, de lo que están buscando, de esas compañías que quieren impulsar, financiar, como por ejemplo que fuesen tecnologías disruptivas, nos decía. ¿Qué más parámetros tiene que cumplir una startup, una pequeña compañía que está en fase muy temprana, como nos dice, para que ustedes la seleccionen, esta sí y no otras?
Pues es complejo, pero justamente hoy se publicaba un estudio sobre pitch deck, de cómo pitchar, de la que hemos intervenido 24 profesionales de los fondos, y me han resaltado una frase que era que al final nuestras decisiones de inversión son altamente emocionales y que tiene que haber algo más, ¿no?, que te enamore que las métricas o que los datos. Entonces, evidentemente vamos a anteponer a cualquier otro factor el que haya un líder del proyecto que entendamos que es el idóneo, ¿vale? No adecuado, sino el idóneo para desarrollar ese proyecto, que nos transmita que tiene la capacitación y la capacidad suficiente como para llevar ese proyecto a las más altas esferas. En segundo lugar, evidentemente, la idea, aunque tiene un peso relativo, pero será importante que sea una idea innovadora o que aporte una ventaja competitiva sobre lo que ya existe, o que se haga de una forma más eficiente, es decir, y que eso se haga, esa ventaja competitiva o ese diferencial, se obtenga a través del uso de una tecnología disruptiva, o sobre todo, ya lo más usual en los últimos tiempos, de la combinación, ¿vale?, de diversas tecnologías. Luego habrán otras red flags, como que todos los roles de negocio y de finanzas deberán estar, y de tecnológicos deberán estar cubiertos, etcétera, que sí. Los founders deberán tener más del 70% de la cap table, pero bueno, como principales factores a tener en cuenta, insisto, un líder que no se enamore como inversores, una idea que luego podrá cambiar, pero que aparentemente se nos antoje que tiene algo muy diferencial, y un mercado lógicamente ingente detrás para poder escalarla.
¿Y ustedes aportan solo capital o también se involucran en el desarrollo y en la evolución de esas startups en las que invierten?
Claro. Yo digo que cuando eliges invertir en early stage, eliges meterte en el barro, y es porque aquí no estás sino ayudas. Es decir, pensar en invertir capital en época presemilla sin arremangarte no tendría ningún sentido. A veces pensemos que invertimos en founders muy jóvenes, muchas veces sin experiencia empresarial en muchas ocasiones, y con conocimientos pues relativos en finanzas o en desarrollo de negocio, con lo cual a cada uno de ellos le va a hacer falta que le ayudemos en una vertiente diferente del desarrollo del negocio, con lo cual a veces somos coach emocional, a veces somos asesor financiero, es decir, ayudamos muchísimo. Tenemos nuestro propio sistema de incubación y aceleración in-house, en el que los tres primeros meses estamos muy encima de ellos, ayudamos muchísimo a engendrar la idea, a desarrollarla, a poder llevarla al mercado, a corregir errores, a pulsar las palancas adecuadas para hacerla crecer, y luego tenemos un procedimiento de seguimiento, lógicamente, en el que mes a mes nos sentamos con ellos, y además hemos aprendido algo muy importante, que es ayudar al que más nos necesita y no al que más ayuda nos demanda, ¿no? Que es algo en lo que incurríamos muchísimo al principio, en ayudar más a los que más ayuda pedían, y hemos aprendido a ayudar más a aquel que más necesita, con lo cual nosotros a principio de mes scrapeamos o analizamos quién por el momento en el que se encuentra necesita más ayuda, y a él nos dedicamos durante esa mensualidad.
Este es uno de los grandes retos del emprendimiento aquí en España, esto que nos está comentando. Quizás de primera se emprende bien, pero luego muchas veces ese empuje inicial se disipa o se desdibuja. ¿Las siguientes fases son las más complicadas?
Quizás el valle, tan temido valle de la muerte, no acaba de desaparecer nunca, y esto es real, ¿no? Al final la principal causa de muerte es la falta de acceso a la financiación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como es lógico, y transcurridos 2 años, pues mueren muchísimas de ellas porque efectivamente se disipa o se diluye, ¿no?, ese empuje inicial. Pero si somos realistas y hiciésemos un análisis exhaustivo de cómo se había gestado la idea, es que muchas de ellas no deberían haber llegado ni a los 2 años, o no deberían haber nacido, porque si hubiesen hecho análisis de la competencia, etcétera, etcétera, seguramente se hubiesen dado cuenta que su idea no tenía mayor recorrido, o que como mínimo había que trabajarla más. Con lo cual, sí es cierto que tenemos un momento muy, muy, en la que cuando ya está el producto en el mercado, cuando tenemos que crecer en clientes, que hay un momento crítico, ¿no?, que es cuando hay que convertir y los números te tienen que acompañar. Esto hace unos años lo dilatábamos más porque se crecía a cualquier precio con tal de crecer el número de usuarios y clientes, y ahora que todos hemos asumido que hay que ser mucho más lean en el management de las compañías y que las métricas o las finanzas tienen que acompañar ¿no? A los usuarios o al crecimiento de la compañía en general o al GMV, pues parece que nos damos cuenta antes, ¿no? De si esa idea va a tener una conversión o una monetización viable o no.
Acaban de estrenarse, como decimos, con el lanzamiento del primer fondo. ¿Cuál es el tamaño objetivo que pretende alcanzar con él? ¿Y en cuántas compañías están invirtiendo y pretenden invertir cuando esté completado?
Pues es un fondo en términos de capital riesgo pequeño, el tamaño objetivo 20 millones de euros y un hard cap o tamaño máximo de 30 millones, y planeamos invertir, aunque el Excel, como digo, lo soporta todo y luego ya we will see, pero planeamos invertir en al menos 40 compañías, ¿no? Y es porque las condiciones de mercado o los follow-ons que hagas pues te irán dibujando o describiendo mejor cómo va a ser esas, si va a ser 38 o van a ser 42. Tiene un plazo de inversión de 4 años y de desinversión de 4 más, y en él hemos conseguido sumar a inversores de muchísimo renombre, que evidentemente por protección de datos no puedo facilitar, y también a conseguir el apoyo de las instituciones públicas de varios territorios de España, lo cual, bueno, ya saldrá cuando tenga que publicarse, pero nos da un gran soporte en cuanto a seguridad y transparencia el hecho de que diversos territorios y esas comunidades hayan confiado en nosotros como fondo de capital riesgo, muchas de ellas incluso para su primera inversión en capital riesgo.
¿Y algún ejemplo de compañía en la que hayan ya invertido en este fondo?
Sí, perfectamente. Pues no en el fondo, pero en el vehículo que lo precedía, Successful Speed, invertimos en 5 compañías y por destacar alguna, pues podemos destacar Fresh People, en la que es, bueno, es una solución de HR, de recursos humanos, que ha revolucionado el management, la forma en la que los managers se relacionan con sus trabajadores, que utiliza inteligencia artificial, aparte de data, para poder hacer el People Analytics y poder predecir qué trabajadores están más alineados con los OKRs de la empresa, cuáles cumplen sus objetivos, qué workshops o one-on-one hay que hacer con cada trabajador para mantener el engagement y para potenciar las habilidades, cuáles son más tendentes a poder hacer una fuga de talento y cómo actuar con ellos para que no se vayan, y en caso de que se vayan a ir, proponerte currículums alternativos, ¿no? La verdad es que es una verdadera maravilla de virguería de herramienta. La utilizan ya multinacionales como Mercadona, como Inditex o como Acciona en diversos países, y está condenada a ser uno de nuestros éxitos. O tenemos 2 Tay Solutions en la que invertimos ya hace más de un año, y la que, bueno, conciliando mediante Natural Language Processing y inteligencia artificial los diferentes documentos contables de la empresa, ¿no? Albarán, pedido y factura, busca la coherencia entre los mismos, y si es así, la concilia y la sube a la ERP o programa contable que tenga la empresa, y en caso de discordancia la reporta, busca el porqué y la reporta al departamento contable, ahorrando centenares de horas de trabajo, ¿no? A los departamentos de contabilidad, de administración de constructoras, orecas, sí, etcétera. Pues otra de nuestras inversiones que está condenada al éxito.
Hablemos de rendimiento. ¿A qué rentabilidad se puede aspirar con un fondo como este?
Pues nosotros no estaremos contentos si no devolvemos el capital multiplicado al menos por 3.5 veces. Es decir, eso es en TIR, o en términos de rentabilidad, es una rentabilidad cercana al 40% anual, ¿vale? Con lo cual, esa es la rentabilidad. Es la que superamos con creces a día de hoy, porque estamos en 53,76 en el Pledge Fund, en Successful Ventures, y nuestro objetivo va a ser, evidentemente es complejo, pero va a ser apuntar ahí, con lo cual no nos daremos por satisfechos si no devolvemos 3.5 veces el capital invertido, que sería pues una TIR de un 40% anual.
¿Y cuál es el porcentaje de error con el que cuentan?
Pues antiguamente se decía que, ¿no?, que de cada 10 una te salvaba o 2 te salvaban, las otras 8 que se te morían. Yo creo que a día de hoy hemos mejorado mucho en la selección de proyectos para invertir, todos, ¿eh?, no en este fondo, sino en los fondos en general, y eso nos ha dado que de cada 10 proyectos, 4 puedan acabar muriendo, 4 te devuelvan el dinero o múltiplos muy pequeños, ¿vale? Es decir, te devuelvan múltiplos de por 2, por 3, como a lo sumo, y las otras 2 restantes son los realmente multiplicadores de doble dígito, que son los que te dan esta tasa de retorno tan alta. También es cierto que nosotros, por política, somos de entrar muy pronto, de hecho somos el primer fondo que entra en las compañías, pero también somos muy, los más tempranos en salir, somos de entrar pronto y salir pronto, es decir, no nos quedaremos hasta la ronda final, ¿no? Hasta el jackpot final, con lo cual, de alguna forma hay muchos proyectos en los que nosotros ya hemos obtenido rentabilidad, es decir, en los que nosotros ya hemos hecho nuestro múltiplo y que probablemente algunos de ellos morirán en el futuro, ¿no? Y acabarán quebrando, pero para nosotros ya ha sido un deal con retorno positivo y con múltiplo algunos de ellos incluso de doble dígito.
Fran, venimos de un último ejercicio 2023 en el que la inversión en fases tempranas aquí en España ha estado de capa caída. ¿Cuál es el momento por el que atraviesa a día de hoy este segmento del mercado? ¿Hasta qué punto son ustedes optimistas con lo que ocurra en este 2024 por lo que están viendo ya en este primer trimestre?
Optimistas lo somos y muchísimo. Es decir, cuando se nos pregunta si se va a volver a cuándo se va a volver, si este año se va a volver a los ritmos de inversión de 2018, inversión de 2020 de crecimiento sostenido, pues yo creo que no y tampoco creo que sea bueno que cada año se crezca a ese ritmo y a costa de crecer las valoraciones en primeras rondas. Entonces, creo que se invierte mejor, creo que se invierte a valoraciones más razonables. Creo que va a ser un 2024 bueno, en el que se ha regulado muchísimo el mercado en cuanto a valoraciones en Presid. Y de todas formas, tengamos en cuenta que cuando estratificamos mucho las etapas incipientes, si analizamos las primeras y segundas rondas, se siguen dando. Y se siguen dando igual o más que el año pasado, solo que a valoraciones mucho más razonables, ¿no?
Pues con ello nos quedamos con esta idea del momento en el que ponen en marcha esta gestora, arrancan este fondo. Que tengan mucho éxito. Fran Piera, fundador de la gestora y también gestor de Sax Sessful Capital. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.